De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en los micrófonos a Jesús Manuel Pérez Triana, analista de defensa. ¿Qué tal, Jesús?
Pues encantado de estar una vez más en Radio Sefarad.
Bueno, encantado, pero claro, nosotros te llamamos cuando hay lío, cuando hay un encuentro bélico delicado que hay que analizar, y evidentemente lo que pasó el viernes merece un análisis porque tiene muchas aristas que hay que analizar. Yo empezaría por el principio de todo. ¿Es posible, como dicen los rusos y el gobierno de Assad, evidentemente, y Irán, que esas armas químicas no fuesen del régimen presidencial, que fuesen del grupo rebelde o de algún otro grupo?
Sí, bueno, la teoría que dicen ellos es que los rebeldes usan armas químicas contra sí mismos para dejarlos a ellos mal y provocar una intervención occidental. Bueno, para empezar, fabricar armas químicas es complicadísimo. Esto no lo hace un grupo rebelde en el sótano de su casa con productos que se encuentran por ahí. Esto requiere una producción industrial, requiere unas tuberías muy especiales, porque como eso tiene un escape, en fin, explota y mata a todo el mundo que está a su alrededor. Y ha ido avanzando la guerra y no hemos encontrado esas fantásticas instalaciones súper secretas de los rebeldes. Sí, ellos han ido cayendo, todas las bolsas, hemos visto que se han rendido y los han llevado a la provincia de Idlib y tal. Nunca han aparecido esas fantásticas instalaciones ni esos almacenes de armas secretas. Con lo cual, tenemos la sospecha de que si se ha producido un ataque con armas químicas, esto tiene que ser cosa del régimen. Ya, es más, hay por ahí un montón de informes, por ejemplo, de Human Rights Watch, que salió uno el año pasado, de que esto no es una cosa aislada. Este ataque ha trascendido y se ha convertido en una cosa que ha provocado una acción porque dio la casualidad o la mala pata o no sé cómo llamarlo, de que cayó uno de los cilindros con armas químicas, con el gas este de cloro, en un edificio donde había 30 y pico personas. Y como murieron muchas personas, pues ahora se ha convertido en un acto, en una cosa como muy que ha llamado la atención, pero es que han estado sucediendo ataques con armas químicas durante los últimos años. Uh-huh. Entonces, y lo que sabemos de esos ataques con armas químicas, que normalmente son que viene un avión o un helicóptero y lanza pues un cilindro o una cosa, una bomba, con gases, y eso de momento no hemos visto tampoco a ningún rebelde, a grupo rebelde o yihadista, como decir, bueno, la oposición armada, podemos llamar como quieran, si rebeldes o yihadistas, que lo son, unos sí, otros no, y tampoco hemos visto que esos hayan tenido ni helicópteros ni aviones, con lo cual todo apunta a que quien usa armas químicas en Siria es el régimen.
Bueno, soliviantada esa cuestión, que estaba bastante clara, aparte porque Siria había tenido ya muchas denuncias anteriores, incluso se había dado un premio Nobel a una organización que supuestamente los había desarmado, el premio Nobel de la Paz a la organización esta de las armas químicas.
Y hay un detalle muy, muy interesante en esto, que Rusia fue el país que hizo como de árbitro, de intermediario, desinteresado, neutral, generoso, en el año 2013 para contribuir a que Siria se desarmara. Y 2 años después intervino militarmente en la guerra. Con lo cual uno se puede parar a pensar qué papel realmente jugó Rusia en el 2013. O sea, se entregaron unas armas ahí y se guardaron otras, por si acaso, por lo que pudiera pasar. En fin, como dices, y ese papel ese que habíamos... Y luego hay otra cosa interesante, que cuando Siria entregó las armas, pues se quedaron muestras para, bueno, en fin, para hacer para identificar eso. Y cuando se cruzaron con las muestras que habían recogido los inspectores de Naciones Unidas, del grupo este de lucha contra las armas, ¿cómo se llama? De la organización que intenta acabar con las armas químicas, es decir, pues se cotejaron y encontraron que lo que habían encontrado sobre el terreno se parecía mucho a las que luego entregó el régimen. Entonces, que hay muchas, muchas, muchas pruebas de que esto es el régimen. Perdona por haberte añadido, pero es que me acabo de acordar ahora mismo de ese pequeño detalle también, el de cruzar las muestras con lo que ellos entregaron.
Hemos aclarado, o está casi aclarado del todo, porque como tampoco se puede entrar en Siria, recién ahora van a ir inspectores de la ONU 10 días después a comprobar sobre el terreno, cuando ya ha pasado el ejército sirio por ahí, de a ver si encuentran algo, que me va a ser muy difícil. Pero superada esa etapa, está la respuesta de especialmente Donald Trump, porque después se sumaron Francia y después el Reino Unido, pero el primero que reacciona con vehemencia y es Donald Trump. Y ahí hay un intercambio dialéctico con Putin y te voy a mostrar qué misiles más chules tengo. Y después de toda esa fanfarronada, resulta que sí, mandó unos misiles, al parecer unos misiles muy chulos. Es decir, misiles de una generación nueva que son inteligentes, que son indetectables por el radar, ¿no? O algo así.
Sí, le da la sensación de que en algún momento, ahora recapacitando con lo que dijo Trump, que le pusieron sobre la mesa las opciones y dice, mira, vamos a probar unos misiles, aprovecharemos la ocasión para probar estos nuevos misiles. Y parece que se entusiasmó y entonces tuiteó eso de que tenemos unos misiles muy nuevos, inteligentes, invisibles y demás. Se trata de una cosa que se llama Joint Air Surface Standoff Missile. Es decir, que es un misil de largo alcance, invisible y de desarrollo conjunto de tierra, mar y aire, es decir, que lo van a usar tanto los aviones de la Armada como el Fusel. Y la ventaja que tiene es que lo que normalmente ha usado Estados Unidos, pero que usó en el 91, en la Operación Tormenta del Desierto, en los ataques contra las bases de Al-Qaeda y Sudán, y las instalaciones aquellas químicas en Sudán, cuando el tema de Levinsky y hasta en Libia en el 2011, siempre ha usado los famosos misiles de crucero Tomahawk. Que lo que pasa que tienen es pues, que vuelan lento, los detecta el radar y llegado el caso te los pueden derribar. Y estos aviones, estos nuevos misiles, perdón, los lanzan desde los enormes bombarderos B-1, son invisibles al radar y son bastante nuevos, inteligentes y rápidos. Lo que pasa que el trabajo duro y sucio lo han hecho la mayoría de los Tomahawk. Esto ha sido, yo creo que incluso hasta una prueba de concepto, que al final pasa, estas cosas se prueban, a veces se usan para probar cosas nuevas, como una arma. Me acuerdo que hace uno, no sé demasiado tiempo, habían detectado un laboratorio de procesamiento de heroína, de opio, es decir, de conversión de opio en heroína de los talibanes en Afganistán, y mandaron para allá un avión invisible con un nuevo misil. Y digo, ¿realmente hacía falta todo eso? Bueno, pero eso es un pequeño detalle. La cuestión, y a mí el asunto que me tiene dando vueltas la cabeza, porque miro y no llego a una conclusión, es qué pasó realmente aquella noche. Porque los rusos dicen que derribaron el 70% de los misiles lanzados. El Pentágono dice, por el contrario, que ninguno de sus misiles fue derribado. Y si uno mira, los objetivos fueron muy limitados. Solo fueron 3 instalaciones vinculadas con el programa de armas químicas del régimen de Siria. Uno es unas instalaciones de I+D, como unos laboratorios de investigación que estaban muy cerquitas de Damasco, y los otros dos son unos almacenes. Entonces, y ahí ya está la cuestión, y ahí entraremos en la política. ¿Cómo de serio fue este ataque si miramos los resultados? Si sabemos que encima, como Trump se dedicó a telegrafiar, pues eso es una expresión de boxeo, telegrafiar tus golpes, anuncias con demasiada anticipación lo que vas a hacer y el otro reacciona. Es decir, desde que Trump dijo en Twitter que iba a ir a por los rusos y que iba a atacar, imaginen lo que habrá pasado en Siria. Al personal, a los ingenieros, a los científicos, a los expertos en armas químicas de Siria, les habrán dado vacaciones anticipadas. Las armas más avanzadas, más secretas y los proyectos y todo, pues habrán hecho copias de disco duro, se habrán llevado los ordenadores, habrán metido las armas más estratégicas y más importantes en camiones y habrán salido corriendo, y lo que se atacó el sábado pues eran o edificios vacíos o edificios con cosas de importancia menor. Y la pregunta entonces aquí que hay que lanzarse es qué está pasando realmente, si esto ha sido un ataque de cara a la galería, si ha habido acuerdos con Rusia bajo cuerda o qué es lo que estamos viendo, porque tampoco lo creo que... Es decir, puede uno intuirlo, pero no tenemos certezas absolutas.
Claro. No, a mí personalmente me suena que hubo un acuerdo bajo cuerda con Rusia. No sé si por la cantidad de misiles derribados, pero seguramente para prevenir una escalada contra Rusia. Decir, bueno, nosotros primero vamos a bombardear tales y tales instalaciones porque allí no había nadie. No hubo ni un muerto ni un herido. Es algo sorprendente que en una guerra como la de Siria, donde cada día se producen por lo menos un centenar de muertos civiles que no tienen nada que ver, pues en este caso con un bombardeo a esta escala, pues no se produjera ni un solo herido que haya trascendido. Y lo segundo es que me imagino que parte de lo que Rusia le habrá dicho a Estados Unidos, esto es una suposición mía, es decir, Vale, ustedes, vosotros bombardeáis para que quede constancia de vuestra protesta, pero ojo que nosotros os vamos a derribar algunos para demostrar que los misiles, los sistemas antimisiles que les vendimos a los sirios sirven para algo. Porque esa es otra, porque hasta ahora los creo que son los S-200 o los S-300, no sé si tenían tan alta eficacia, ¿no?
Ya, el S-300 es lo máximo que ha desplegado, y no sé si los rusos también metieron en el ataque a un S-400, pero que han hecho una cosa muy rara. Creo que han desplegado el radar, pero no los misiles asociados. Hay una cosa como que han instalado eso, pero bueno, la efectividad la hemos visto. Ahí tiene que haber una de dos, o que no son tan buenos como nos los han vendido, o hay acuerdos sobre, por así decirlo, establecer vías aéreas por donde tienen que entrar los misiles, los aviones. Hablo del caso israelí. Que, por ejemplo, es un contraste muy interesante cuando la aviación israelí, que sabemos que ha atacado Siria, y el propio jefe de la Fuerza Aérea dijo que en el año pasado habían atacado no sé cuántos, pero dijo una burrada, cientos de objetivos, no lo anuncian por Twitter.
No
vemos al primer ministro diciendo, Bashar al-Assad, voy a por ti, como dijo el presidente Trump. Entonces, a ver, yo creo que está claro, está clarísimo. En el Pentágono había mucho, vamos a decir no miedo, pero sí mucha preocupación porque en ese ataque murieran militares rusos. Putin, en fin, no iba a poder esconderlo. O sea, si hubiesen ahí una bomba hubiese caído un misil hubiese caído en una instalación y hubiesen muerto varios militares rusos, más allá de que Rusia no es una democracia, pero la opinión pública en sí, a la que la han estado alimentando con revanchismo y con nacionalismo, hubiese sido muy difícil que Putin hubiese dicho, bueno, señores, tampoco somos una gran potencia, mejor intentar hacer el papel de agachar la cabeza y las orejas, eso no lo hubiesen consentido la sociedad rusa. A la que han alimentado durante todo este tiempo, pues vamos, de animadversión hacia Occidente, revanchismo, nacionalismo y aires imperialistas. Y aparte de que la propia Putin hubiese pues tomado una decisión. Rusia no es un país donde haya unos contra. Es decir, ha hablado de la opinión pública, pero no es un país donde tú dices, oye, la posición se hubiese puesto por las nubes. O es que. No, ahí no hay check and balance, que se dice en inglés. Entonces, en fin, hay un montón de elementos que hubiese hecho que lo hubiese puesto al presidente Putin en una situación de decir, bueno, tengo que reaccionar. Entonces, está claro ya pasó en el año pasado, en el ataque aquel que hubo con misiles precisamente Tomahawk contra una base, una instalación. Había una zona en esa base donde estaban los rusos y uno mira donde están los impactos, la foto de satélite de donde cayeron los misiles y resulta que todos los agujeritos de impactos estaban en la esquina opuesta y justo habían ahí donde estaban los edificios, donde se quedaban los rusos y donde tenían sus cosas, ahí en esa esquina no pasó nada. Uh-huh. Pues algo así efectivamente tiene que haber sucedido. Y ahí por ahí, bueno, la verdad que estaba yo hoy recopilando noticias porque lo voy a escribir en mi blog, en Guerras Postmodernas, una recopilación de todo lo que sabemos, y hay quien dice que efectivamente hubo un telefonazo, hay teléfono rojo y funcionó y se dijo, señores, vamos a atacar dos almacenes, o sea, que si ustedes lo quieren vaciar, eso ya es cosa suya, y nos cargaremos un edificio en cerca de Damasco porque algo tenemos que enseñar que sea insignificante, importante, pues un centro de IMAS relacionado con las armas químicas. Uh-huh. Entonces, aviso a los rusos, seguro, preocupación porque murieran rusos, por supuesto. Ya que hubiesen negociado, como incluso hubiesen llegado hasta negociado el resultado del partido, mira, yo te voy a marcar 3 goles, pero te voy a dejar que me marques uno, porque en cuanto a los misiles, ahí ya no lo sé. La verdad que ya, es que como no tenemos datos, unos dicen que 70 y no sé cuántos, y otros dicen que 0, es tan extremo lo que nos cuentan uno y lo que nos cuentan otro,
claro,
que no sé, la verdad, si sabremos la verdad algún día, porque aparte es que, otra cosa, los sirios no han mostrado ni un solo resto de misiles estadounidenses, diciendo, mira, aquí están los trocitos, aquí se ven, además, como los misiles tienen dentro a veces, pues, palabras, me refiero, que tienen que notificaciones, códigos, chapas, a veces hasta la propia placa del fabricante, y dicen, mira, aquí está, no sé qué, Lockheed Corporation, aquí está el Raytheon, aquí está el trozo de la placa, aquí está un trozo de circuito integrado donde se ve claramente que son chips estadounidenses, cosa que, por ejemplo, ha sucedido en otras ocasiones. Esta vez, nada. Han circulado fotos en internet y todo el mundo ha identificado eso. Por Dios, si eso es un misil soviético abandonado, seguro que hay de los que de la fuerza, un misil aire-aire de la Fuerza Aérea Siria de origen soviético, que está, como tiene un montón de material abandonado, alguien se puso ahí como si fuese un trofeo de safari, que puso el pie encima del misil como diciendo, mira, esto lo hemos derribado nosotros. Y es un trozo de misil estadounidense. Pues nada, la verdad que no han presentado ni una sola prueba creíble. También por ahí circuló una foto, estaban muy contentos, mirad, aquí está un trozo de misil estadounidense. Pues era la primera etapa de un misil en tierra-aire sirio, sí, de origen soviético. Si se ve que es el acelerador, es un, cuando despega el misil, se consume el combustible y cae al suelo ese trozo. O sea, no han presentado ni una sola prueba de que hayan derribado algo. Con lo cual, ahí en el si nos ponemos en términos deportivos de cuál es el marcador de puntos a misiles derribados y misiles que impactaron, yo sí que la verdad que ahora mismo creo que no tenemos la suficientes indicios o pruebas para hacer un dictamen determinante y definitivo.
Una cosa que sí he leído, y no sé también qué veracidad tiene, es que Trump, a través de los tweets o lo que sea, pues se esperaba que el ataque fuera como hace un año desde portaaviones en el Mediterráneo, y dijo que tenía ahí dos portaaviones, pero que desde allí solamente salieron disparados unos 6 misiles, y que el resto se dispararon desde el Mar Rojo y desde el Golfo Pérsico, haciendo una trayectoria muy extraña, como que contaban de que primero que estos misiles se sueltan, como tú decías, desde aviones a más de 1000 kilómetros, pues que hacía una trayectoria que iba a través de Arabia Saudí, que luego penetraba seguramente el espacio aéreo israelí y atacaba a los sirios por el lado que no se lo esperaban.
Tiene sentido efectivamente, porque estaba todo el mundo pendiente de lo que...
Y aparte te digo una cosa, porque yo el mismo viernes del ataque he visto en mi Facebook mucha gente que estaba diciendo en Israel, ¡uy, qué susto! Parecía que eran unas maniobras de aviones israelíes, después no pasó nada. Parece que esos misiles sobrevolaron cielo israelí y causaron cierta alarma para la gente que no estaba avisada.
Vamos a ver, yo es curioso, en las redes sociales hay mucha gente que está pendiente de servicios que cogen la información de los aviones y del transponder que va comunicando, soy el avión tal, voy en esta actitud, este vuelo, y entonces tú tienes en tu ordenador, delante de un mapa que pareces un controlador aéreo, y vas viendo todo el tráfico aéreo. Lo puedes hacer como un mapa enorme que puedes hacer zoom, ¿verdad? Y entonces hay aficionados a los temas militares que se pasan, yo no sé cómo lo hacen, la verdad, me imagino, bueno, esos servicios tienen un sistema de alertas, tú puedes poner aeropuertos, puedes poner matrículas de aviones, total, que durante los jueves y viernes hubo un tráfico enorme de aviones cisterna procedentes de Estados Unidos y del Reino Unido hacia el Mediterráneo Oriental, y estábamos todos pendientes de algo evidentemente estaba pasando. Luego, el viernes por la noche, como fue el ataque de la noche del viernes al sábado, empezaron a aparecer ahí aviones de guerra electrónica, aviones e incluso drones con sistemas ópticos de largo alcance. O sea, están dando vueltas por alrededor del Mediterráneo y enfocando a estos objetivos dentro de territorio sirio, porque su alcance son sistemas que detectan cosas a cientos de kilómetros. Pero efectivamente, si todo el mundo estaba pendiente de la acción en el Mediterráneo, los aviones que lanzaron estos famosos misiles nuevos, invisibles al radar y muy avanzados, despegaron de Qatar. Y otra cosa, porque está dentro de lo que cabe, fíjate que hemos hablado hemos discutido la posible o no eficacia de los sistemas rusos. No hubo ni un solo avión que sobrevolara a suelo, espacio aéreo sirio. Todo lo que, ¿por qué se dispararon misiles del Golfo Pérsico, Mar Rojo y demás? Son misiles de largo alcance, ahí nadie se acercó al peligro. Y estos propios bombarderos B-1 también despegaron de Qatar y lanzaron misiles. Que sobrevolaron espacio aéreo israelí, jordano, iraquí, sirio, perdón, saudí, posiblemente. Lo que pasa es que nadie, de todos estos movimientos de aviones que por el Mediterráneo, curiosamente, no vi ninguno que nadie haya mostrado en los movimientos en el Oriente Medio. Y eso precisamente porque me imagino que mientras en el Mediterráneo vuelan con esos señales encendidas para que el tráfico aéreo pues sepa que están ahí, las misiones estas de ataque de países aliados y el sobrevuelo de espacio aéreo de países aliados, pues se mantiene de una forma muchísimo más discreta y secreta para no comprometer a nadie, porque si no el titular sería israelí. Imaginemos que hubo una célula de coordinación saudí-israelí para... Es una suposición, imaginemos que esto hubiese existido, que se sentaran en una mesa estadounidenses, israelíes y saudíes, venga, vamos a coordinar esto para que no haya ningún problema y claro, que nadie sospeche, nadie por error vean ahí un punto en el radar y piensen que es otra cosa. Pues sería un... En fin, para la opinión pública saudí pues sería un escándalo a lo mejor. Entonces este tipo de cosas se mantiene muy discreta, aunque sea, ahora mismo estoy especulando, ni siquiera pensando que sea así. Pero es que hay una diferencia total de lo público que ha sido todo lo que ha pasado en el Mediterráneo y de lo discreto y secreto que ha sido todo lo que ha pasado en los países como Israel y países árabes de Oriente Medio. Entonces, la verdad que no, tampoco te puedo decir qué pasó exactamente ahí, pero uno puede sospechar que esas trayectorias tuvieron que pasar por países aliados de Washington y que todo el mundo lo ha mantenido de una forma muy, muy discreta.
Bueno, o sea que realmente vamos a tener que esperar y leer tu blog de guerras posmodernas para ir develando los datos que se puedan sacar como conclusiones de este ataque, que claro, fue descrito como quirúrgico, pero bueno, yo no quisiera someterme a una cirugía de ciento y pico de misiles, ¿no? Para atacar tres locales abandonados. Que tampoco me parece un poco exagerado si fueron solamente esos los objetivos, como tú mencionabas, la cantidad del despliegue que se ha hecho, ¿no?
Sí, es que la verdad que a mí personalmente me ha decepcionado el número de objetivos. Yo pensaba que esto iba a ser, después de tanto tuit, de tanta expectación, y atacar tres cosas, digo, aquí esto ha sido como muy negociado, muy a la baja.
Sí, sí.
Y luego la palabra quirúrgica, que en este caso, bueno, sí, evidentemente que derriben un complejo de edificios no tiene nada de cirugía reconstructiva o algo positivo, pero sí destacar que solo hubo tres, se habla de tres heridos y no parece que fuese muy grave. Y uno mira las fotos que ya se han publicado de satélites y están, el centro este de I+D, de investigación de armas, está absolutamente demolido y los edificios circundantes siguen en pie. Ahí es el sentido de hablamos de cirugía, comparado por ejemplo con lo que hacen los rusos, que han estado presumiendo de que han desplegado todo su armamento más avanzado en Siria para ayudar al régimen, y cuando uno ve los propios vídeos que muestra de propaganda el Ministerio ruso, del Ministerio de Defensa, se ve que están con aviones volando a varios miles de altura lanzando bombas tontas, que eso tiene un margen de error brutal. Pero bueno, a los rusos les importa poco la precisión y los daños colaterales, y lo hacen precisamente porque tienen un miedo. Tenían mucho miedo a que fuesen derribados y eso tendría un coste ante la opinión pública rusa, así claro, de que sus pilotos cayeran en manos de yihadistas. Entonces hay un contraste, digo, cuando hablamos de cirugía, pues hay que pensar que es como, por ejemplo, cómo lo hacen los rusos, y es tirar bombas ahí desde miles de altura, miles de metros de altura, y eso cae donde quiere.
Tú hace mucho que vienes anunciando, hoy hemos hablado aquí de esta nueva Guerra Fría que se ha establecido, pues ya de fría, está menos fría ahora, pero también parecería, o al menos es mi impresión, de que esto ha dejado un poquito desnudo a Rusia, porque Rusia venía haciendo lo que quería, evidentemente, con su poder militar, aunque solamente se reduzca al espacio aéreo, pues está decidiendo las batallas que se producen en territorio sirio. También su manto sobre el régimen iraní lo está salvando de otras situaciones peores para los ayatolás. Incluso las frecuentes encuentros que tiene Putin con Netanyahu hacen que sea respetado como alguien que manda en la zona, ¿no? Pero después de este ataque se ve un poco que el rey está desnudo, que...
Bueno, eso, a ver, hemos hablado hace poco, sí, hemos hablado durante esta conversación de que se nota que ha habido una negociación, y eso ya para Rusia es una victoria. Es decir, es una cosa que además hemos visto muchas veces, por ejemplo, en el caso palestino-israelí, o incluso conflicto árabe-israelí. Lo que ellos, cuando digo ellos, al otro bando, te presentan como una victoria a un tipo dando saltos encima de un trozo de metal después de que Israel haya entrado y haya hecho lo que ha querido. Es decir, un solo derribo de F-16 lo convirtieron en una victoria. Y su mensaje era, aquí estamos, hemos resistido. Dice, bueno, pero si Israel ha conseguido sus objetivos, que ha sido limitar la presencia iraní. En este caso es igual. Ellos están vendiendo, han intentado derribar a Bashar al-Assad. Tú dices, ¿han intentado derribar? Si esto simplemente tenía que ver con las armas químicas. Lo están vendiendo como una victoria de, mira, hemos resistido el atroz ataque de la aviación estadounidense y demás. Sí, bueno, me refiero al régimen sirio, no tanto a Rusia. Desde el punto de vista de Putin, él lo que puede presentar es decir, mirad, no tengo unas armas que son una maravilla, pero he obligado a Estados Unidos a negociar este paripé. Y al menos, mientras la presencia rusa ahí obliga a Estados Unidos a negociar de, bueno, te voy a lanzar tantos misiles, pero te tengo que advertir dónde van, los voy a lanzar para que no suceda la desgracia de que muera un soldado ruso y luego tengamos un lío, pues eso ya para Putin es una victoria en el sentido de que siendo un país que tiene un Producto Interior Bruto menor que Canadá o que Corea del Sur o que Italia, está jugando a ser una gran potencia que influye mucho más allá de su frontera y mucho más allá de su zona de influencia más inmediata que ha sido siempre los antiguos países comunistas. Y eso entonces, pues si lo valoras desde el punto de vista de, bueno, pues sí, Estados Unidos ha conseguido bombardear, que era lo que pretendía, un país causador de armas químicas y Rusia no ha podido impedirlo del todo, pues sí, podemos interpretarlo como la falta de poder de Rusia. Pero Rusia entiende, yo creo que Putin entiende sus propias limitaciones y solo el hecho de poder limitar y de negociar a la baja el ataque de Trump para ellos ya significa, mira, pintamos algo en el mundo, se cuenta con nosotros. Y luego pasa tres cuartos de lo mismo con Israel dentro de Siria y sabemos que hay contactos bilaterales y que hay pues toda una serie de información compartida para evitar choques, y eso significa para Putin que decir, yo pinto aquí algo, yo cuentan conmigo. O sea, nadie descuelga el teléfono, no sé, de la canciller, de vamos a decirlo a lo bruto, de España. Nadie para lanzar este tipo de maniobras dice, uy, vamos a ver qué piensan los españoles, vamos a ver que si nos dan su apoyo. No. Cuando a un país hay que descolgar el teléfono y llamar con el canciller para negociar estas cosas, significa que cuenta. Y eso creo que es cómo lo plantea Putin. Y hay otra cosa, las armas que usa Putin, en este caso de desinformación y propaganda, que hayamos tenido que empezar la entrevista hablando de si esto fue realmente, si está siendo cuestionado el asunto de las armas químicas, que si esto fue un ataque de falsa bandera, porque las redes sociales están llenas de artículos y de blogs y de gente retuiteando y compartiendo cosas, que si uno tira del hilo, llega en última instancia a HispanTV, a Russia Today, en español, y hay una cantidad de personas de ultraizquierda, ultraderecha, simpatizantes de Putin y simpatizantes de, bueno, en fin, de eso que del presidente Bashar al-Assad, porque lo consideran un bastión contra el sionismo. Y eso está en los muros de Facebook y está en las conversaciones de barra de bar, y uno tiene que estar siempre ahí discutiendo, yo en mi caso, discutiendo y dándome de tortas en las redes sociales con gente que te repite estos argumentarios. Y esa, y bueno, este fin de semana lo vimos también, el Pablo Iglesias, líder de Podemos, que decía que iba a desempolvar el no a la guerra. Digo, madre mía, pues ha tenido que 7 años de guerra y solo se acuerda del no a la guerra ahora, cuando Estados Unidos ha intervenido. Ese papel de idiotas útiles al servicio de Moscú y de Teherán, que juegan muchos en Europa. Entonces, cuando uno piensa en los poderíos y las armas de Putin, no solo está en las capacidades convencionales, sino en la capacidad que tiene su maquinaria de propaganda de hacer que los occidentales estemos peleándonos entre nosotros y discutiendo entre nosotros cosas que tendrían que ser claras y totalmente cristalinas. Es decir, señores, el régimen de Bashar al-Assad usa armas químicas porque los combates en zonas urbanas son muy costosos a nivel humano. Lo hemos visto en Mosul, lo hemos visto en la capital cuando los kurdos lucharon por la capital del Estado Islámico, del Califato, Arraqa, y ante la eventualidad de perder miles de hombres para combatir casa por casa, barrio por barrio, en una y otra ciudad en manos de yihadistas, pues usa armas químicas. Y eso es una cosa muy clara, y estamos en cambio aquí teniendo que explicarlo y discutirlo, precisamente porque la maquinaria de propaganda del Kremlin pues nos tiene así. Entonces yo no solamente pienso en la debilidad militar, pienso en las otras bases que están jugando ellos.
Pues te agradecemos muchísimo, Jesús Manuel Pérez Triana, analista de defensa, por este análisis a fondo con los elementos que contamos, que es mucho más de lo que nos han contado hasta ahora los periódicos y los analistas de los medios. Gracias por habernos atendido una vez más.
Pues yo encantado de atender a Radio Sefarad, y hasta la próxima. Thank you.